Vale, Juan Bulguis.
Sí, nada. Bueno, también os quería comentar una experiencia muy interesante que hicimos en el año 1995, que fue un intercambio con Japón, con escuelas de Japón.
¡Ostras!
Utilizando el music. Entonces, el intercambio consistió en que algunos centros de Cataluña preparaban canciones populares de Cataluña y de España, las enviábamos en un disquete. Bueno, en aquel tiempo ya teníamos el primer correo electrónico. Sí, se envió por correo electrónico a un profesor en Japón. Todo este contacto lo pudimos hacer gracias a la empresa Roland, que era una empresa que nos suministraba sintetizadores que podíamos conectar al ordenador vía MIDI, y con ellos podíamos hacer música con el ordenador.
El Roland, que era el Rolls Royce de las tarjetas de sonido.
Sí, había varios modelos y, bueno, y muchos músicos profesionales veréis en videoclips de la época que están ahí tocando y pone Roland, ¿no?, en el teclado. Bueno, pues con esta empresa hicimos esta colaboración, que pudimos instalar teclados y unos saxofones que hicieron también MIDI, electrónicos.
Ajá.
Y se hizo esta actividad. Los alumnos de Japón enviaban canciones japonesas a los alumnos de Cataluña, hechas también con el music, que era muy curioso. Y luego se intentaban hacer composiciones inventadas por los alumnos, pero basadas en la canción japonesa que les habían enviado, o en el otro caso, basadas en la canción catalana o española que habían recibido. Entonces hacían ahí pequeñas composiciones, le cambiaban el ritmo, le ponían un acompañamiento y tal, y volvían a intercambiar las producciones. Eso fue una experiencia muy, muy rica, muy, muy interesante. Luego, claro, se enviaban fotografías, mensajes y tal. Y eso, pues, al final terminó en un simposio que se organizó en Japón, en Osaka y en Tokio, que pudimos viajar, fui con ellos, con tres profesoras de música de Cataluña, que pudimos visitar Japón y compartir esta experiencia con las escuelas. Todo eso basado en un programa como el Music, muy trivial, muy sencillito, pero que nos permitía hacer estas actividades.
Bueno, pero da pie, y es una cosa que ahora mismo tenemos los Erasmus, ¿no? Que cualquier chaval de la ESO, de bachillerato, de FP, se puede mover a otro país y ver cómo estudian allí o cómo viven. Pero, coño, en esa época no lo teníamos y está muy bien, ¿no? Poder ir, y encima a Japón, o sea que muy bien, sí, espectacular. Sí. Sí, sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, Francesc.
Bienvenidas al MS2 Club.
Hoy tenemos en el MS2 Club a una persona que no hizo programación de videojuegos, sino programación de programas educativos. Y es que contamos con la presencia de Francesc Busquets, que es uno de los miembros del equipo del PIE, del Programa de Informática Educativa de la Generalitat de Cataluña. Muy buenas, Francesc. Buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Pues nada, oye, lo que te comentaba antes fuera de micro, ¿no? O sea, yo esto no lo viví porque yo en el año 86, más o menos, cuando empieza esta movida, yo era muy pequeñito, todavía no había hecho casi ni la comunión. Y me encuentro con que me dan unos disquetes, ¿no? Unos discos del PIE, del programa de programa de informática educativa. Fabricat per Olivetti, hostia, esto no lo había visto. De la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el Music versión 4.0U. que es un programa para MS2 en disquete de 5 y cuarto que me parece que hiciste tú, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue un programa que hice yo hace muchísimo tiempo. Esto es del 87, 88, creo. Esta versión debe ser del 88, 89, por ahí. O sea, ha llovido ya mucho desde entonces.
Sí, sí.
Y, bueno, la idea era trastear un poco con el PC. Yo venía un poco del mundo de Commodore, del Commodore 64. Había hecho allí ya una primera aplicación de música, un editor musical. Y bueno, era profesor en un colegio. Y empezaron a comprar ordenadores PC. Y la idea era, bueno, a ver qué se puede hacer con eso para trabajar, digamos, con las herramientas que necesitamos trabajar en la escuela con los alumnos, ¿no? Y una de las cosas que probé fue eso, intentar hacer música con aquellos cacharros, ordenadores PC primigenios, ¿no? Con MS-DOS, que disponían de un altavoz, un pequeño altavoz, de un oscilador que generaba ondas de sonido en la frecuencia que tú le indicases, y de una pantalla de muy baja resolución, ¿no? Antes comentábamos, tiene 640 por 480 puntos en blanco y negro. Esto es lo que tenías, que hoy en día pues sería como una pequeña imagen, un pequeño cromo en cualquier pantalla de las que tenemos. Incluso en un móvil quedaría pequeñito. Y bueno, pues con eso y sin ratón, porque todavía no teníamos el mouse. Bueno, el mouse, había algún mouse que era un instrumento raro, había que instalar unos drivers, entonces conseguías mover un cursor, pero no. Y nada, con eso y con el teclado, intentar escribir música, guardarla y reproducirla, ¿no? Esto es lo que fue el programa Music.
Sí, porque claro, estamos hablando que este programa de informática educativa lo que quería era llevar, si no me equivoco, a la secundaria, ¿no? A la postobligatoria, los equipos informáticos, que eran las nuevas tecnologías. O sea, directamente un ordenador era nueva tecnología. No la IA ni nada de esto, sino que simplemente tener un ordenador en las aulas, esto era nuevo.
Sí, sí, claro. En los años 80 surgió esta iniciativa en Cataluña, gracias al doctor Martí Vergés, profesor catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, que fue, bueno, un personaje histórico en la ingeniería catalana, con muy polifacético. O sea, para comentarte algo, él es la persona que mantenía el reloj de la Catedral de Barcelona, un reloj del siglo XVI, y él es el relojero oficial. Ya murió, pobre hombre. Era el relojero oficial, o sea, trabajaba la mecánica, estuvo implicado en el equipo que trajo el primer reactor nuclear que estuvo instalado en la Facultad de Ingeniería de Barcelona, el primer reactor nuclear de España, un reactor pequeñito para experimentación. Y esta persona, muy inquieta, pues consiguió que el gobierno autonómico en aquel tiempo, pues estamos hablando de los primeros tiempos de la autonomía de Cataluña, pues creara una unidad dependiente del Departamento de Educación con el objetivo de implementar los ordenadores, aprovechar lo que en aquel momento empezaba a surgir, ¿no?, del ordenador personal como herramienta educativa. Y aquí nace el programa Informática Educativa en el año, si no voy errado, creo que empezó en el 84, 85, por ahí. Yo me incorporé en el 88, 89, pero ya venía de un poco más atrás el tema. Y nada, el objetivo inicial del PIE pues era ese, conseguir hacer unos proyectos de adquisición de ordenadores, que primero se hicieron con la empresa Bull-Mikral, una empresa francesa, y luego más adelante pues entró también Olivetti, una empresa italiana que fabricaba máquinas de escribir y se pasó al mundo del ordenador personal por evolución lógica, ¿no? Y inicialmente la idea era equipar los centros de secundaria con un ordenador personal en cada centro, un IBM PC, que los alumnos veían como un bicho raro ahí instalado y que podían ir tocando por turnos. Más adelante ya empezaron a ver, las primeras aulas de informática, pues donde había quizá 8 ordenadores, no mucho más. Y luego ya más adelante se hizo un programa también para la educación primaria, o sea, se pasó también a primaria. Y eso se hizo en paralelo, la dotación de ordenadores con la creación de la XTEC, que es la Xarxa Telemática Educativa de Cataluña. La xarxa es castellano, también existe Xarcia, ¿no?, como palabra que significa red, la Red Telemática Educativa de Cataluña, que básicamente era un ordenador bastante grande, como un armario, digamos, un armario ropero.
Un mainframe directamente.
Un mainframe,
¿no?,
de la época, que estaba situado en unas oficinas ahí delante de la Catedral de Barcelona, en Francesc Cambó, y allí por vía telefónica y con un módem, se dotó de una tarjeta módem a cada instituto de secundaria, entonces se conectaban todos a este mainframe y ahí había un sistema de BBS, se llamaba, que funcionaba con un protocolo. El protocolo se importó de Francia, era el protocolo Teletext, que luego aquí también se utilizó, de teletexto, y que en Francia pues ya empezaban a tenerlo en muchas casas, una pequeña pantallita donde... ¿Sabes cuando le das a la tele al botón de teletexto, que sale aquella cosa tan cutre de letras? Pues eso es lo que era la red telemática educativa de Cataluña en sus primeros tiempos. Entonces los centros educativos se conectaban y ahí veían una serie de páginas de texto y podían consultarlas y podían también enviar información, redactar textos y enviarlos. Y ya te digo, con este ordenador con MS-DOS, la tarjeta Cortex, que era un módem que se instalaba dentro del ordenador, una línea telefónica en la que había que hacer la llamada, marcar un número, esperar que respondieran al otro lado, que no estuviera ocupada la línea, porque claro, había un número limitado de líneas y tú estabas ocupando línea cuando llamabas. Si no comunicaban, tenías suerte, te conectabas al mainframe y entonces allí se hacían actividades. Actividades como, por ejemplo, cosas curiosas, comentar un libro, ¿no? Por ejemplo, el escritor Quim Monzó, un escritor catalán muy famoso, pues tenía un libro que es de lectura obligatoria en bachillerato y tal, y se montaba un teledebate, que le llamábamos, que los alumnos de los institutos que estaban leyendo el libro le hacían preguntas al autor, ¿no? Y entonces, evidentemente, de manera asíncrona, el autor respondía cuando podía, ¿eh?, a las preguntas que le hacían los alumnos. Y se hacía un pequeño debate alrededor del libro. Esto, claro, parece una cosa como muy tonta, ¿no? Porque esto se abre un canal en Twitter o se hace de mil y una maneras. En aquel tiempo era muy revolucionario poderse poner en contacto con el autor de un libro y que luego te respondiera sin que físicamente tuvieras que desplazarte a visitarlo, y que además esto se podía hacer de manera, digamos, coordinada entre más de un centenar de institutos de toda Cataluña, pues era una experiencia realmente curiosa. Y bueno, después desde el PIE pues se fueron abriendo frentes de intentando buscar o desarrollar, en algunos casos se buscaban aplicaciones ya hechas y intentábamos adquirirlas, y si no había nada, pues lo desarrollábamos, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones, simuladores de física, se hizo también un corrector de lengua, un corrector ortográfico de catalán, el ADOC, que te marcaba las palabras incorrectas y tal. Bueno, se hicieron muchas cosas, ¿eh? Luego ya con la aparición en los años 90 ya de Windows, el primer Windows 3.0, 3.1, ahí ya eso nos abrió muchísimas más posibilidades. Pero en esta primera etapa, desde el PIE se abrieron caminos que hasta entonces nadie había explorado en los centros, ¿no?
Bueno, déjame meter un poco de cuchara, porque estás aquí abriendo melones, vamos a ir desarrollando alguno. Al mismo tiempo que se hacía el PIE en Cataluña, ¿no?, en el resto del estado había un proyecto que era el proyecto Atenea, y un poquito antes en Gran Bretaña habían hecho una cosa parecida, pero con los ordenadores BBC Micro, que hicieron la famosa licitación aquella, que estuvo Sinclair por allí también intentando colocar sus ordenadores, y al final se lo llevó la empresa BBC y colocó el micro. O sea, era una cosa que ya se sabía en todos los países, que esto era, se tenía que imponer, sí o sí, la informática educativa, en lo que comentabas tú en Francia, ¿no? También ellos, incluso más adelante con las redes de comunicaciones, porque ellos la verdad es que estaban muy, muy fuertes, ¿no?, en intentar conectar todos los ordenadores en sí, tenían sus propias infraestructuras de redes. Luego, el tema de los ordenadores es curioso, que en lugar de un ordenador de 8 bits, como en Inglaterra, bueno, igual es porque es un poquito más adelante, nos vamos a un IBM PC, que yo creo que daba muchísimas más posibilidades, porque ahí ya le podías pinchar lo que decías antes, le podías conectar un mouse, pero le podías poner un módem, le podías haber pinchado cualquier tipo de tarjeta ISA de la época y añadir funcionalidades que necesitasen. También se compraron impresoras, etcétera. Y bueno, luego lo que me comentabas de la infraestructura, claro, tenemos un mainframe Honeywell Bull, un DPS 849 con ojo, 16 megas de RAM, 16 megas, ¿eh?
Sí, era
la leche. Y 4,4 gigas de disco duro, o sea, espectacular para la época. Esto me ha llamado mucho la atención, un sistema operativo GCOS8. Esto no tengo ni idea de lo que es, esto debe ser una especie de Unix.
Sí, debería ser algo así. Yo, la verdad, yo el mainframe no llegué a tocarlo, llevaba la gente de sistemas. Pero sí, debía tener un sistema operativo muy raro de la época.
Y en el 92 le ponen un mainframe, bueno, sustituyen el Honeywell, le ponen un Bull DPX2 340 y un Fujitsu S1300, o sea, dos servidores con Unix. Uh-huh. Y aquí ya le metéis el servicio de correo electrónico, porque hay que decir que el Ixtec, además, es el correo electrónico que usamos los docentes en Cataluña, entre otras cosas.
Sí, sí. Empezó pie.xtec.es, que era el dominio que teníamos en los primeros tiempos del correo electrónico, en el año 95, pues ya todos los docentes de Cataluña pudieron tener un correo electrónico. Esto fue un poco también gracias a Rediris. Rediris, sabes que es la red, digamos, académica universitaria española que enlaza a todas las universidades y, en principio, está pensada para el mundo universitario. Y los correos electrónicos era una cosa que empezaron a tener los profesores universitarios.
Vale.
Pero en Cataluña, gracias a Martí Vergés y a contactos que tenía y tal, consiguió que la Xtec entrara y se conectara a Rediris, ¿no? Que formara parte de esta red universitaria. Y con lo cual conseguimos que todos los docentes de Cataluña fueran los primeros que tuvieron correo electrónico ya de Internet con un dominio propio. Y bueno, pues cualquier docente que lo solicitaba se le asignaba un correo y se le daba. Estos correos inicialmente corrían en servidores propios y luego ya más adelante, en el 2004-2005, todo esto se pasó a una infraestructura de Google y un dominio de Google. O sea, pero inicialmente todo se proveía con servidores propios. Y el dominio, que ahora es xtec.cat, pues todavía está funcionando con centenares de miles de usuarios.
Sí, claro, es que realmente tener un servidor propio de correo a día de hoy es un peligro. Es casi mejor que te lo gestione Google con el G Suite, porque si no te la puedes liar muy parda.
Sí, hay un problema muy grande con el spam, por ejemplo, que ya lo teníamos los últimos tiempos que todavía no habíamos pasado a Google. El spam nos hundía, o sea, llegaban millones de correos y había filtros de spam y había unos algoritmos por ahí para intentar frenarlo, pero era imposible. Te entraba correo basura por todas partes, se llenaban las cuentas, porque claro, tenías que dar, ahora no recuerdo, pero eran unos pocos megas que tenía cada profesor de correo y tenía que intentar gestionarlo, porque el espacio de disco iba caro. Después ya hablábamos de gigas, pero en aquel tiempo eran megas. Y bueno, pues profesores que se les llenaba el correo de porquería, y era muy complicado. Y luego eso, pues hacer copias de seguridad, recuperar cuentas de personas que habían perdido la contraseña y les habían suplantado. Bueno, todos estos problemas, al entrar en una infraestructura tipo Google o Microsoft o tal, pues ya te desentiendes de muchos problemas. Se pierde un poco de lo que llamamos soberanía digital, que yo creo que siempre esto es deseable, pero la verdad es que le quitas un montón de problemas encima al administrador de sistema.
Sí. Y luego lo que comentabas de Windows, ¿no? Por ejemplo, antes de Windows usabais MS-DOS. Yo tengo aquí apuntado que en el 3.2 y el 5.0 llegasteis a un acuerdo con Bull para que personalizasen la EEPROM y se pudiese traducir el MS-DOS. O sea, supongo que sería añadir los caracteres que no tenían como estándar.
Exacto, sí. Había un carácter, o sea, había la cecerilla, ¿no? Es propia del catalán. Y luego había un carácter que es la L geminada, llamamos en catalán, que para los que no sepáis de qué va, pues es una L. Un punto, pero no un punto bajo, ¿no? Un punto a media altura, seguido de otra L.
Sí, son dos por L's. Ejemplo, celda, ¿no? Sería cella. ¿No?
Cella, sí, esta ella, italiana, digamos, ¿no? Italianizante, que tenemos en catalán, se escribe con L, punto volado, L, ¿no? Y el punto volado este no existía, entonces se hizo un carácter especial que era la L geminada, la primera parte de la L geminada, una L con un punto. Y bueno, estas cosas Martí Vergés las diseñaba y luego lo implementaron en Lightroom, sí, para que salieran estos caracteres.
Y el Windows se tradujo entre vosotros, entre el PIE, y las empresas que ganaron la siguiente licitación, que eran Bull, Fujitsu y Olivetti.
Sí. Básicamente, bueno, con Microsoft pues esto se hizo un acuerdo. Se consiguió una cosa muy importante y era que un acuerdo de gobierno, del gobierno de la Generalitat, que decía que todo el software que comprara la Generalitat de Cataluña tenía que estar disponible en catalán. No que no tuviera que estar en otros idiomas, ya podía estar en inglés, en castellano y en francés sin ningún problema, pero por lo menos tenía que estar en catalán. Esto obligaba a cualquier empresa que se quisiera presentar a las licitaciones a ofrecer una solución en catalán. Y aquí fue cuando, colaborando con Olivetti, con estas empresas que decías, y con Microsoft, pues, y con Fujitsu, especialmente quizá. Aquí está Xavier Kirchner, que fue una persona que trabajaba en Fujitsu en aquel tiempo, era el director de Fujitsu, y luego lo volvemos a encontrar más adelante, que fue uno de los impulsores de que pudiéramos tener el Windows en catalán, ¿no? Xavier Kirchner y Martí Vergés, más la gente que estábamos colaborando más de a pie, pues consiguieron esta versión del Windows 3.1 en catalán, que fue, para nosotros fue un éxito.
Sí. A ver, sí, porque ya era todo el sistema operativo, ¿no? Directamente, el sistema de ventanas. Pero no solo el Windows, ¿eh? También tenemos el Framework, el Stat Graphics, este no sé qué es, y el Deluxe Paint. Un programa de estadística, ¿eh? Ah, vale.
Sí.
Y el Deluxe Paint, sí.
El Deluxe Paint, sí. Se fueron incorporando. Empezamos con la suite de Framework, una suite para MS-DOS. Esto antes del Windows, ¿eh? Una suite en MS-DOS que tenías ahí procesador de texto, tenías una hoja de cálculo, que era una cosa muy novedosa en aquel tiempo. Había salido Lotus 1-2-3, que fue la primera hoja de cálculo, y esta gente de Ashton Tate, que eran los que producían la suite Framework, incorporaron una hoja de cálculo. Había una base de datos muy, muy rudimentaria, y creo que ya está, eran estas tres cosas. Y bueno, podías hacer cosas como combinar correspondencia y...
Eso es lo que necesita cualquier oficina, y con eso ya está hecho todo.
Sí. Y bueno, con la hoja de cálculo, pues ahí también hubo toda una revolución, porque es una aplicación realmente muy, muy revolucionaria, ¿no? La cantidad de cosas que te permiten hacer. Y esto se consiguió también traducirlo al catalán, y luego ya al entrar en Windows, pues aquí ya se diversificó una cosa, o sea, un poco el tema. Se empezó con AMI Pro, que era otro procesador de textos. Había WordPerfect por aquel tiempo, AMI Pro, y al cabo de un tiempo empezó a salir Microsoft Word. Pero antes de Microsoft Word había estos dos, el WordPerfect y el AMI Pro. Y en Cataluña se optó por el AMI Pro y también se consiguió tenerlo en catalán, ya en un entorno gráfico. Ahora ya te hablo ya de entorno Windows, donde era otro mundo.
Sí, bueno, podías tener varias ventanas abiertas a la vez, trabajar en diferentes cosas, cortar y pegar. Claro, claro.
Tipos de letra.
Sí, what you see is what you get, ¿no? Directamente ves lo que estás a punto de imprimir. Muy bien.
Sí.
Bueno, este programa Music, ¿no? O Music, el Atok, el Electra, que tengo aquí apuntado que era el antecesor del Click. ¿Vale? Todos estos programas, bueno, hay un montón, ¿eh? Euclides, Viaje per la Comunidad de Comunicación Europea, o sea, Viaje por la Comunidad de Comunicación Europea, representación gráfica de una función. Todos estos programas, aparte de tener pues vuestro sistema operativo, ¿no? El procesador de textos, la hoja de cálculo, eran como ahora lo llaman como situaciones de aprendizaje, era como actividades que se podían realizar dentro de un aula, ¿no? Y que los alumnos tenían una primera impresión con un ordenador y les podía explicar, por ejemplo, este de la representación gráfica de una función. Pues tú le pones una función y él te hace la línea o la curva, lo que... Sí, de la función. Todo esto viene con un concurso. O sea, hay un concurso para que la gente presente... Perdón, aquí está puesto como unidades didácticas. Entonces... En este concurso entiendo que participaría a todo el mundo que quisiese y especialmente docentes, porque eran los que podían aportar el material, ¿no? que se usaría.
Sí. Era un concurso de lo que tú dices, de cómo utilizar estas herramientas en el aula. Entonces había que referenciar pues, en qué nivel educativo, qué objetivos te proponías con la actividad que ibas a desarrollar, qué objetivos del currículum oficial, digamos, se tocaban en esta actividad, describir muy bien la actividad, explicar cómo la comunicarías a los alumnos y cómo evaluarías después los resultados de la actividad. Bueno, lo que vendría a ser una unidad didáctica en aquel tiempo y actualmente pues una situación de aprendizaje o otros nombres ha recibido a lo largo del tiempo, ¿no? Pero básicamente es pensar una actividad para que hagan los alumnos con un objetivo muy, muy claro y utilizando herramientas, en este caso herramientas digitales, a veces combinadas con herramientas analógicas, ¿eh? O con, por ejemplo, en el caso de Music, pues había alumnos que utilizaban Music como soporte para tocar con la flauta una determinada canción, para aprender, pues, utilizando instrumentos musicales de percusión o hacer pequeñas armonizaciones. Entonces, el ordenador actúa como soporte, como guía, que te va marcando cada nota en cada momento, tú vas viendo la nota que hay que tocar, ¿no? Y, bueno, había toda una unidad didáctica, por ejemplo, que era escribir la partitura, escucharla atentamente desde el ordenador, intentar reproducir un fragmento con la flauta dulce, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final evaluar el resultado.
Claro, esto eran actividades ya un poquito cerradas, pero entiendo que en algún momento alguien dice, ostras, tenemos la gente que es capaz de hacer las actividades, que son los docentes, pero son unos negados, no saben programar, ¿no? La barrera de entrada para hacer una actividad es muy difícil. Pero claro, el Electra o este antecesor del CLIC ya permitía que los docentes creasen sus propias actividades, ¿no?
Sí. Bueno, Electra es un proyecto también nacido desde el PIE. Había un equipo de desarrolladores. Albert Fàbrega era el líder, Marta Oliveró y me dejo a alguien. Bueno, recuerdo, la memoria me falla un poco, pero bueno, había un equipo de profesores de secundaria que ya eran expertos en programación, trabajaban básicamente en Pascal y en los lenguajes de moda de la época, y Módulo 2, Pascal y estas cosas, y ellos desarrollaron este Electra, que el nombre está inspirado en un juego que seguro que de pequeños alguna vez había jugado, ¿no? De conectar dos puntos en un circuito eléctrico y que se encendiera una bombilla. Entonces ponías unas plantillas de papel donde había pues países y capitales, ¿no? Y tenías que emparejar y se acertaba.
Sí, y hacías un circuito normalmente con papel de plata cuando eras un crío, ¿no?
Sí. Por detrás había un circuito con
para cerrar. Sí.
Bueno, pues este nombre de Electra, que era un juego comercial que se vendía, nació la idea de emparejar palabras, por ejemplo, o pequeños dibujos con palabras, etc., ¿no? Esto, el desarrollo era un poco complejo, porque había que aprender un lenguaje de programación, ¿no? Un pequeño lenguaje con una sintaxis un poco complicada. Y entonces se hicieron cursos para que los profesores prepararan materiales para memorizar, para recordar cosas. Pero era complejo, había poca gente que se atreviera a crear materiales con estas aplicaciones que eran un poco duras, ¿eh? Eran para frikis, así entre comillas, del tema. Entonces, cuando salió Windows, esto nos abrió cantidad de puertas, porque allí podíamos poner cualquier tipo de gráficos, fotografías, podíamos poner audio digital grabado con un micrófono o por otros medios, ¿no? Podíamos poner pequeños vídeos, animaciones. Podíamos jugar con el tipo de letra, con los colores, con la distribución en la pantalla de cosas distintas. Podíamos tener texto rico en tipos de letra de tamaños distintos. Y aquí un poco, pues a mí se me abrió un poco la bombilla de decir, bueno, pues podíamos aprovechar la idea que había en Electra de crear estas actividades a partir de unas plantillas muy, muy determinadas, abrir el campo y permitir pues, que en estas actividades intervengan cualquier tipo de contenido, textos, gráficos, sonidos, música, vídeos, animaciones, etc. Y todo esto hacerlo de una manera visual, de manera que el profesor, a medida que va creando la actividad, pues pueda ver cómo se comporta y la pueda ir editando. Pues ahora modifico el color, ahora aumento la letra, ahora pongo más casillas, ahora pongo... ¿no? Entonces, a partir de una serie de actividades básicas, que había un puzzle, que era ordenar cosas, ¿eh? Un puzzle lo asociamos a ordenar una imagen que se ha descompuesto, pero un puzzle puede ser, por ejemplo, palabras de una frase que se desordenan y hay que ponerlas en orden, o fragmentos de una canción que hay que volver a poner en orden para escucharla correctamente. ¿no? Cualquier cosa de esas o un gráfico. Bueno, pues entonces había puzzles, había asociaciones, que básicamente era buscar relaciones entre dos conjuntos de cosas. Cuando digo cosas, pues podían ser palabras, imágenes, textos, sonidos, lo que quieras. Ajá. A un lado y al otro, pues tenías que buscar cómo se relacionan entre ellos. Había actividades de texto, que básicamente era presentar un texto en pantalla y que había faltaban algunas palabras y había que completarlas, o se habían desordenado frases y había que ordenarlas, o bueno, distintos tipos de actividades con la base de un texto. Y luego le añadimos un par de juegos más, que había crucigramas y sopas de letras, ¿no? Y con esto, pues ya los profesores se empezaron a crear materiales con Click, y esto sí que fue un éxito, porque muchísima gente... A ver, en la escuela siempre nos hemos acostumbrado a crear nuestros materiales, con cartulinas, con cualquier tipo de cosas, ¿no? A los docentes siempre les ha gustado, a los docentes innovadores, podríamos decir, o que buscan maneras, digamos, más nuevas de trabajar y más cercanas al alumno, siempre les ha gustado crear sus propios materiales, complementados evidentemente con libros de texto y con otros materiales. Y un poco Click pues ofrecía la posibilidad de crear estos materiales, de autocrearte estas aplicaciones, estas actividades para el ordenador, ¿eh? Y esto fue lo que empezó a abrir el camino de Click. Y bueno, lo presenté a un concurso que organizaba el Ministerio de Programas Educativos para Ordenador, y en el 92 ganó el primer premio, y gracias a esto pues se conoció ya en toda España. De aquí saltó a América Latina, sobre todo, y también en proyectos europeos lo compartimos con otros países, con Francia, con Austria, Países Bajos, Reino Unido, etcétera. Se tradujo a varios idiomas y al final conseguimos una comunidad de gente, de muchos miles de personas, creando materiales y compartiendo estos materiales en un espacio web.
Que estamos hablando que yo tengo una hija de 14 que ha usado actividades de estas, y mi hijo también, sí. claro. No hace tanto tiempo.
No, si tú buscas JClick ahora mismo en Google, te va a salir la biblioteca de proyectos, y ahí tenemos más de 2.000 proyectos. Cuando hablo de proyecto, hablo de un paquete que puede tener, en algunos casos, pues 20 o 30 actividades distintas encadenadas. Y en otros casos son centenares de actividades encadenadas, que dan muchas posibilidades, ¿no? Y además están traducidas a 17 idiomas, muchas de ellas. O sea, contando todos los idiomas que tenemos, creo que salen 17 idiomas. Desde chino hasta, bueno, cosas muy... Mapudungún, por ejemplo, que es una lengua que se habla en Chile, una lengua nativa.
¡Ostras!
Y sí, hay de todo, ¿eh? Hay muchísimo material y... Hay desde actividades para niños pequeños para aprender cómo se dicen los colores en inglés, por ejemplo, ¿no? O para aprender las letras o cosas muy básicas, hasta aplicaciones de formulación química o de cosas ya muy sofisticadas de secundaria, ¿eh? Hay de todo. Es la base te permite cosas muy distintas.
Vale, porque lo que sería el JClick, entiendo que tendría su auge a principios del 2000 hasta el 2010 o así, ¿no? Y luego ya, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido un poquito para abajo sustituyéndose por otras cosas o qué?
A ver, Click empezó siendo una aplicación para Windows 3.1. Estaba programada en C++ directamente para Windows, utilizando la API de Windows y tal. Luego ya en el 2001-2002 aparece Java... Ese es un invento de...
Es la panacea, con lo que todos los ordenadores y dispositivos podrán ejecutar el mismo software siempre igual.
Exacto. El mismo software podía correr en Windows, en Mac, en Linux, en Solaris, el sistema operativo que había creado Sun. Y además, una cosa importante, podía correr como una aplicación más del ordenador o podía correr en un applet, que esto era dentro de una página web, ahí metías la aplicación... y lo hacías funcionar, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué a coger todo lo que teníamos en C++, pasarlo a Java y añadir cosas nuevas, ¿eh? Y así fue como nació JClick en el 2003, 2004. En el 2004 más o menos estaba ya funcionando. Esto fue evolucionando Y luego ya sobre el 2000, entre 2010 y 2015, ya JavaScript, que era la versión
ligera, ¿no?
Inspirada inicialmente en Java, aunque son dos cosas distintas, ¿eh? No es que evolucione.
Yo no sé si lo tengo bien entendido. En principio lo que se quería usar en navegador era Java, pero como era demasiado pesado, hicieron este JavaScript, ¿no? Para hacerlo, sí, un poquito más ligero.
Mira, JavaScript ya desde los primeros navegadores Netscape ya había ahí un embrión de lo que sería JavaScript. Había unos pequeños scripts para hacer cositas en una página web, ¿eh? Más o menos. Una cosa importante es que tú pudieras cargar dinámicamente el contenido. O sea, la página web te viene hecha y tú el navegador la enseña, pero si tú quieres que dinámicamente se vayan completando el resultado o se vaya actualizando consultando a un servidor externo, pues necesitas un script, un programita que vaya haciendo esta actualización. Entonces esto ya existía, digamos, se creó un poco en paralelo a Java, incluso anterior a Java. Java creó el tema de los applets. Java, evidentemente, sí, por un lado eran demasiado pesados y luego tenían bastantes problemas de seguridad.
Vale.
Porque aquí, en el momento en que Oracle compró a Sun Microsystems y se quedó con Java, se detuvo el desarrollo de Java pensando en esta interfaz gráfica o en esta incrustación en navegadores y se orientó más Java a la parte servidor, ¿eh? Y aquí se quedó Java un poco a medias y tenía realmente problemas de seguridad. O sea, había applets maliciosos que te podían meter mano en el ordenador y hacer cualquier cosa allí, ¿no? Y entonces llegó un momento, pues, que ya se descontinuó el soporte a los navegadores y pues ya tanto Internet Explorer como Chrome, que al principio lo soportaba, pues dejaron de soportar Java y se acabó aquí el recorrido. Estoy hablando del 2014, 2013, por ahí, ¿eh? Pero antes de que esto ocurriera, JavaScript había evolucionado ya mucho y teníamos lo que es actualmente JavaScript como una plataforma capaz de hacer cualquier cosa prácticamente, ¿no? Entonces yo aquí desarrollé lo que llamo jclick.js, que es
doblemente Java, ¿no?
Sí, sigue con la J, pero la J es de JavaScript. Y que básicamente es el motor que te permite utilizar las actividades jclick en cualquier navegador web, ya sin instalar Java y sin nada. Inicialmente había que instalar Java en tu ordenador, configurarlo para que el applet se viera en el navegador, tal. No, ahora directamente, si tú miras en esta biblioteca de proyectos, cualquier proyecto hecho con Java, con jclick, se ejecuta directamente dentro de tu navegador, en una ventana o en un rectángulo, se incrusta allí directamente, ¿eh? Y aquí nos faltaba completar el ciclo haciendo, o sea, esto servía para ver las actividades, pero para crearlas todavía necesitas descargarte Java, descargarte jclick, y con eso puedes crear tus actividades y modificarlas o descargar actividades de otras personas y adaptarlas o traducirlas. Esto hay que hacerlo con Java todavía. Y ahora yo estoy todavía trabajando, ahora estoy ya jubilado y tengo tiempo libre y pues me puedo dedicar tranquilamente a intentar hacer la versión online también de la herramienta de autor. De manera, vale, que sin instalar Java ni nada, pues puedas crear tus actividades y publicarlas. Pasa que entre medio han salido otras cosas muy potentes, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación también de software libre, porque bueno, esto no lo he comentado, pero jclick es software libre, se puede consultar el código fuente, se puede descargar, se puede modificar, puedes hacer lo que quieras con él. Otra aplicación de código libre que muy potente ahora mismo es una que se llama H5P, que es parecido a jclick en algunas cosas, han cogido algunas ideas de algunos tipos de actividades, pero ellos ya ofrecen todo un catálogo mucho más amplio de actividades, una interfaz más moderna. O sea, realmente es un producto distinto, pero que ofrece soluciones muy, muy prácticas, ¿no? Y bueno, y después también algunas plataformas educativas como Moodle, por ejemplo, pues también incorporan herramientas para crear actividades muy diversas a base de plugins que se pueden ir ahí incorporando.
Bueno, aquí hay dos cosas, porque claro, Java por un lado, lo que comentas tú, la parte de autor, Java yo creo que es de los sistemas, bueno, de los lenguajes menos fáciles para el usuario a la hora de instalarse, porque constantemente necesita actualizaciones, a veces te has instalado el JDK y necesitas el JRE y cosas de estas. Y luego, por otro lado, tienes Moodle, pero Moodle sí, yo lo siento mucho, yo uso Moodle, lo tenemos que utilizar, pero es un dolor cada vez que quieres hacer una cosa que no sea estándar. Si tú puedes hacer tests, puedes hacer preguntas de todo tipo, puedes hacer que tener una base de preguntas y que te haga un examen diferente para cada alumno. O sea, tiene cosas que están muy bien, que son muy potentes, pero claro, tienes que apoyarte mucho en Moodle. O sea, tienes que basarte en que todo lo que vas a hacer, vas a hacerlo allí en Moodle. Pues eso, que me venga a referir a que son herramientas complicadas. O sea, Moodle menos, ¿no? Pero Java, para una persona que no sea informática, eso de que le pida actualizarse cada X tiempo y que deje de funcionar cuando tiene una versión que no es actual, es complicado, ¿eh?
Sí, Java, ya te digo, el gran problema para mí, esto es una opinión muy personal, pero el gran problema de Java fue
Oracle.
El momento en que Oracle compró Sun Microsystems. Sun Microsystems era una empresa muy innovadora, hizo cantidad de cosas nuevas, con una idea muy rupturista, y bueno, en el momento en que Oracle le compra Larry Ellison, ¿no? Este multimillonario amigo de Trump, pues es el que se ha quedado con Java. Y la verdad es que cuesta mucho, o sea, la idea que tenía Java de ser una cosa universal, que abriera nuevas puertas, pues yo creo que se ha perdido. Ahora es un producto comercial que intentan vender y colocar en los...
Yo creo que es de backend, ¿no? Es un producto para servidores, lo que comentabas tú antes.
Sí, la parte servidor. Y bueno, ahora veremos con todo esto de la inteligencia artificial cómo acaban estos lenguajes, porque... habrá que ver quién se acaba imponiendo.
Yo estoy estos días con Claude y la verdad es que funciona bastante bien. Funcionaba, porque ahora hoy mismo está caído y yo creo que sí, porque se ve que Trump le demandaba unas cosas. El CEO de Claude ha dicho, bueno, la empresa no se llama Claude, o sea, Claude es la
IA,
Anthropic. Ha dicho que no está de acuerdo con espiar a todos los ciudadanos y dar sus datos al gobierno, ni con crear armas autónomas, y parece ser que a Trump no le ha sentado bien, o a su administración, y ya veremos a ver qué pasa.
Tú mira que hoy han caído no sé cuántos aviones en Kuwait, americanos por fuego amigo, dicen. Yo creo que aquí investigando igual acaba saliendo una IA que ha tenido una alucinación y ha decidido que había que disparar estos aviones.
Esos aviones están muy cerca, vamos a cargárnoslos por si acaso, ¿no?
No te extrañe nada, tal como van las cosas. Bueno, esto es otro tema.
Es otro mundo, es otro mundo. Bueno, entonces, JClick, ahora que tienes tiempo, me estás diciendo que estás haciendo la versión, la 2.0.
Bueno, estoy haciendo el módulo de edición de actividades. Lo que sería
el de usuario ya está.
El player, esto ya está terminado, lo voy manteniendo porque van saliendo pequeñas mejoras en los componentes de JavaScript y tal, pero ya está, hace lo que hace. La idea ahora es hacer el editor de actividades online, de manera que cualquiera pueda, con un navegador y desde cualquier dispositivo que tenga navegador web, pues pueda crear sus actividades y publicarlas. Esta es la intención. Está un poco verde todavía el proyecto, pero bueno, va. Algún momento anunciaremos algo. A ver.
Anunciaremos los cambios. Muy bien, muy bien.
Y hay un módulo, hablabas de Moodle, hay un módulo de JClick para Moodle, con lo cual tú puedes preparar tu actividad, coloca las actividades en Moodle, los alumnos se lo encuentran como una actividad más de su curso, y los resultados de las actividades que los alumnos hagan luego se reportan en el calificador de Moodle. O sea, el profesor puede ver qué alumno, pues qué resultado ha obtenido cada alumno con una determinada actividad, si la ha hecho o no la ha hecho, en cuánto tiempo, etc. Eso está hecho desde hace tiempo, lo hizo una compañera, Sara Arjona, que ahora trabaja precisamente para Moodle y, bueno, fue la desarrolladora de este módulo. Y, bueno, quiero decir que hablabas de Moodle.
No. Yo soy una persona que utilizo las herramientas lo mínimo posible. Entonces yo el Moodle, por ejemplo, ahora mismo lo tengo para las actividades, solo para que me entreguen las actividades. Y, o sea, mi Moodle es enlace a teoría, que es un link a mi GitHub, y luego actividad, 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 nota de examen. Ya está, ese es mi Moodle. Pero bueno, tengo compañeros que tienen actividades dinámicas dentro de Moodle, con rúbricas, toda la calificación la llevan por allí. O sea, yo no soy un ejemplo de usuario de Moodle. Hay otra gente que sí.
No, bueno, me refería a que una de las gracias de Moodle, la palabra que dice un poco, el Moodle viene de modular, y es que hay centenares de plugins que pasa, claro, el administrador del Moodle tiene que coger el plugin, instalarlo y darle soporte y mantenerlo, que es lo más complicado, porque
sí, que no pase como con WordPress, que se te quedan plugins ahí viejos.
Claro, inspirado, hace un plugin muy bonito, pero la siguiente versión de Moodle ya no funciona porque han cambiado la API y el desarrollador ya no, ya está para otras cosas. Entonces,
claro,
el problema es este. Pero bueno, hay plugins de cosas muy diversas, ¿eh? Moodle, desde, yo qué sé, GeoGebra, por ejemplo, que es otro programa que de matemáticas y de geometría, álgebra y geometría muy potente, que también tiene un plugin para Moodle. Entonces se pueden integrar ahí cosas muy diversas, gracias a esta.
Vale, vale. O sea, que no quede en mi punto de vista sobre Moodle.
No,
solo.
Bueno. A ver, no. Evidentemente, lo bueno de estas cosas es que cada docente las aprovecha a su manera y para lo que le va mejor, y así es como tiene que ser, ¿eh? A veces hay unas discusiones que si Moodle o que si Google Classroom, por ejemplo, ¿no? Estas, que si es más fácil, que si tal, que si cual.
A ver, si Google Classroom realmente sería más fácil para lo que quiero hacer yo, que es básicamente ponerle las actividades y las notas. Pero el problema que tiene es que se te queda todo en el servidor de Google.
Claro, exacto. Se va todo para los servidores de Google. No tienes ninguna autonomía. Empezó siendo gratis y ahora hay que pagar si te pasas un poquito de tamaño y tal. Y bueno, y luego, por ejemplo, todo esto del calificador y tal, no lo tienen desarrollado ni mucho menos como Moodle, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que es más vistoso, más sencillo de crear la primera composición de un curso. Entonces, muchos profesores se inclinan más por este lado. Bueno, yo creo de todas maneras que tenemos que ir evolucionando hacia la soberanía tecnológica europea y tenemos que ir desarrollando soluciones basadas en
código libre. Ah, bueno, en Europa. Bueno, pues si es código libre y te lo puedes instalar, en realidad da igual.
Sí. Pero no depender de manera total y absoluta de dos o tres multinacionales que nos tienen ahí cogidos totalmente, ¿eh?
Esto se vio en la pandemia. Empezaron a decir que teníamos que tener fábricas de chips en Europa, que tal y pascual, pero a la que se acabó la pandemia dijeron, es igual, ya no, que vengan los chinos y nos traigan todo. Sí. Y ahora estamos otra vez un poquito igual, sí. Nos esta soberanía...
No aprendemos.
No, qué va. Bueno, no sé si nos hemos dejado alguna cosita, porque nos has explicado incluso con qué programa vais las primeras aplicaciones, ¿no? Con ese Turbo Pascal y tal.
Sí. Bueno, eso son cosas muy antiguas, ¿eh? El Music estaba hecho con GW Basic. ¿Te acuerdas de esto? Bueno, era...
No, yo no lo usé. Yo usé el Basic del Commodore 64 y empecé, nunca usé el Basic. O sea, yo empecé, el primer lenguaje de programación que usé fue Java, porque me fui a la UPC. Lo que pasa es que luego me cambié a la UAB y allí sí que usaban, bueno, Pascal, Turbo Pascal usábamos, el compilador. Y luego, bueno, el IDE era Turbo Pascal. Y luego C, y bueno, ya los que has comentado, Módula 2, etcétera. Entonces, yo empecé con Java, en realidad, después del Basic, con lo cual la programación orientada a objetos a mí ya me entró en vena directamente.
No, pues ya te digo, en un primer tiempo Music estaba hecho con Basic y algunas funciones, por ejemplo, esto que te comentaba de las ondas y tal, las tenías que hacer en ensamblador. O sea, tenías que hacer el lenguaje ensamblador, preparar pequeñas rutinas. También hicimos el lenguaje ensamblador, pues por ejemplo, un driver de teclado para que cogiera esto de la L geminada y tal. También en ensamblador tuvimos que hacer adaptadores y drivers para inventos de la época. Por ejemplo, teníamos un lector de tarjetas, que era una cosa que hizo una empresa de Barcelona que se llamaba BSP. Hizo un lector que había unos LEDs fotoeléctricos y tú metías unas tarjetas con unos agujeritos debajo y según las combinaciones, los agujeritos eran bits, ¿no? Y según los agujeritos que hubiera, aquello enviaba por un cable conectado al puerto serie, enviaba un número, ¿eh? Y con esto pues hicimos aplicaciones que los niños escogían una tarjeta. Por ejemplo, ¿Te acuerdas del logo, de mover la tortuguita? Pues
sí.
El logo lo movían con tarjetas, ahora a la derecha, ahora a la izquierda. Niños de infantil, niños de 4 o 5
vale,
años.
O sea, codificabas en una tarjeta, o sea, estabais haciendo una especie de scratch, ¿no? Codificabais en una tarjeta una instrucción.
Exacto, cada tarjeta tenía una flecha en una dirección y había que irla poniendo. Y luego había situaciones en las que las tarjetas producían sonidos o hacían que un objeto se moviera, cosas así. Esto se hacía con este cacharro. Luego los de BSP también hicieron una placa de control, que, a la cual, podríamos decir, un antecesor de lo que es actualmente todo lo que se hace con robótica educativa y con sensores, con Arduino y con todo eso. Te hablo de muchos años antes de que existiera Arduino. Había una placa que se hizo a medida y donde se podían conectar termómetros, sensores de, yo qué sé, un anemómetro, sensores de luz, etc. Y con eso pues ya se hacían pequeños programitas de detectar que el input eran hechos físicos, ¿eh? Y bueno, había muchos experimentos. Y esto se hacía, teníamos que desarrollar nosotros los drivers con lenguaje ensamblador, con lenguaje C, bajando a muy bajo nivel. Y combinábamos esto con el GW Basic para aplicaciones como Music y otras.
Sí, que era la manera fácil de hacer el entorno, ¿no?, de usuario, hacerlo con Basic, y luego cuando tenías que hacer alguna cosa ya un poquito más rápida, le dabas ahí una rutina al ensamblador, por ejemplo.
Exacto. O cuando tenías que bajar a nivel de hardware a programar el oscilador para que metiera una onda de una manera determinada, ¿no? Tenías que trabajártelo en lenguaje ensamblador. Bueno, eran aventuras de la época. Ahora esto no suena...
No te creas. Yo creo que simplemente que han cambiado los equipos, pero vamos, yo he dado clases de Scratch que al final no deja de ser un poquito aprender a programar con bloques. Lo mismo que has comentado tú de las tarjetas, o sea, es eso. Y ahora, en lugar de hacer lo que has dicho, de que se fabrican los drivers para unas placas, pues la gente tiene los Arduinos o tiene una Raspberry Pi y le conectan pues un sensor de temperatura o de humedad. Y ya para controlar el huerto urbano, el típico proyecto de FP, ¿no?, de controlar un huerto urbano.
Sí, sí. Bueno, ahora mismo en Cataluña y en otras comunidades creo que también se han enviado unos kits de robótica con fondos europeos que había, y se ha invertido fuerte en robótica, en dispositivos de control y en entornos de programación, para que los alumnos se familiaricen con esta parte del ordenador, ¿no? No solo de consumir contenidos, sino de crear tus contenidos y controlar cosas con el ordenador y procesar información que te llega del exterior con el ordenador. Eso es muy importante, que los alumnos vean que hay todo este mundo, que no solo es consumir lo que te envían otros agentes, ¿no? Y bueno, esto es yo creo que tiene un trayecto importante por delante.
Sí, no, sí, seguro que sí. Al final, si no, se van a quedar los móviles y los ordenadores como una tele para consumir, como dices tú. Sí, sí.
Sí.
Bueno, en aquella época, y estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, Francesc, y con esta pregunta yo creo que ya casi te voy a dejar que pases la tarde tranquilo con el J-Click. ¿Le dabas algún videojuego?
¿Algún videojuego? La verdad que yo soy poco de videojuegos. No...
Me cachis la mar, vale.
Me enganché bastante al Reversi. No sé si te suena del Reversi. Bueno, no
sé. El Reversi es el de... Es como el Go, pero no sé exactamente las diferencias.
El tablero es como un tablero de ajedrez o de damas. Hay fichas blancas y negras, y cuando haces un puente, si pones dos negras...
En cada extremo, las del medio las cambias de color, las giras.
Las comes todas y pasan a ser tuyas. Entonces, el contrario... Y esto me enganchó bastante tiempo, pero la verdad es que no me he aficionado mucho a los videojuegos, ¿no?
Digo, entre todos esos disquetes igual jugabas al Larry o al King's Quest o algún juego de estos de sierra, ¿sabes?
Alguna vez había tocado cosas de estas, pero no me enganché mucho, ¿no?
Vale.
En Commodore también teníamos... Bueno, teníamos un simulador de Fórmula 1 que era... Visto ahora es una cutrez, pero en aquella época tenía su emoción.
No, pero este de Fórmula 1 del Commodore 64, yo creo que es de los famosos.
Sí,
o sea, hasta ponía el nombre del programador, que eso era raro, que pusiese el nombre del programador. Hostia.
Pero esto lo ves hoy en día y bueno...
Es, Está superado, ¿no?
Hombre. Y bueno, también el Flight Simulator, eso ya en Windows, también en su tiempo le metí un poco. Bueno, pero no es un mundo que me haya...
No te ha apasionado. Vale. Pues bueno, Francesc, oye, muchísimas gracias por habernos explicado un poquito, pues desde dentro, ¿no? Cómo fue este programa de informática educativa y, bueno, y el J-Click, ¿no? Aquí como autor del Click y el J-Click. Y bueno, no sé si los oyentes tienen alguna pregunta sobre todo esto, que lo pongan en comentarios y yo te lo hago llegar, Francesc, si te parece bien.
Sí, perfecto. Ahí estaremos. Nada, aprovechar para recordar también a toda... equipos de gente que han ido pasando por el PIE, Ferran Ruiz, que fue el director muchos años después de Martins Vergès, a Jordi Vivancos, son personas que igual suenan porque han publicado mucho y han trabajado muchísimo en este mundo, Rosa Cusó, que es la actual jefa de la unidad digamos, sucesora del PIE, el PIE pasó a ser la Subdirección General de Tecnologías de la Información y luego fue el área TAC, Área de Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, y actualmente se llama Área de Cultura Digital. Ha ido cambiando de nombre junto al Departamento de Educación, pero es una unidad que siempre, yo creo que ha estado ahí en primera fila intentando buscar cosas innovadoras, buscando crear, buscando hacer llegar a los docentes la tecnología de una manera amable y exprimiendo al máximo las posibilidades creativas de la tecnología. Y bueno, toda esta gente pues a lo largo de los años han ido ahí colaborando y esperamos que continúe muchos años más evolucionando el tema.
Pues la verdad es que sí, porque nos hace falta ir evolucionando, sí, sí.
Sí, muchas gracias a ti también por dar difusión a todas estas cosas y ahí me tienes para lo que necesitéis.
Hombre, gracias a ti por dejarte engañar, Francesc, desde luego.
Nada, un placer.